8:30 de la noche de este martes en el Festival de Cine Latinoamericano se va a estrenar el documental, el largo documental Jinetes de Roca. Vamos a conversar con Sebastián Díaz, que es su director y con el que ya hemos conversado en otras oportunidades también, porque le venimos siguiendo todo el laburo documental que viene haciendo. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos allí, a la gente de Santa Rosa, por supuesto. Gracias por la difusión. Este es un día especial, se estrena Jinetes de Roca, así que gracias por eso.
Contanos, bueno, ¿cómo construiste este documental y cuál es la línea que seguís, la línea de laburo?
Sí, básicamente Jinetes de Roca es la culminación de una saga de películas. Es una trilogía, yo le llamo la trilogía del desierto, porque tiene que ver con la ocupación de espacios territoriales en poder de tribus indígenas, especialmente de Pampa y Patagonia, en la época de la década 1870-1880. Esta saga comienza en el año 2017 con una primer película, ópera prima documental, llamada La Muralla Criolla. Esto tiene que ver con la ocupación temprana de la frontera de Carué, Guamení, la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, con la famosa Zanja de Alsina. Luego le sigue Cuatro Loncos, unos años más tarde, el año 2020, fue estrenada, bueno, tuvo bastante recorrido esa película, Vida, Muerte y Profanación, de cuatro caciques de Pampa y Patagonia también, hacemos hincapié en las figuras de Calfucurá, de Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pinzén. Y evidentemente enfocamos a las apropiaciones de los restos esqueletarios de estos caciques. Y luego continuamos y culminamos esta saga con Jinetes de Roca. Jinetes de Roca directamente hace alusión a la saga iconográfica que se generó a partir de la mal llamada conquista del desierto. Saga iconográfica perpetuada en estatuas, literatura, fotos, álbumes fotográficos y también pintura. Y evidentemente todas las impugnaciones que en los últimos 40 años hay, hicieron investigadores, grupos de derechos humanos, los mismos descendientes de comunidades aborígenes, hacia la figura de General Roca. Entonces la línea es la misma, abarcamos el mismo tiempo histórico, y, por supuesto, con la finalidad de denunciar y visibilizar la historia que ha sido por tanto tiempo ocultada. Así que, bueno, esa es nuestra tarea, siguiendo las huellas de los que nos antecedieron en este trabajo, como Osvaldo Bayer, Marcelo Balco y un montón de gente que a lo largo del tiempo nos viene ayudando y dando una mano. Así que contentos.
Sebastián, en los laburos anteriores de esta trilogía, trabajaste con investigadores, historiadores, historiadoras pampeanas. ¿En Jinetes de Roca hay alguna participación?
Mirá, Jinetes de Roca fue una película bastante particular porque fue atravesada por la pandemia. Esto significa que en el momento de la producción de la película vino el confinamiento. Y la verdad que no me permitió hacer el trabajo de campo que yo quería hacer. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va en desmedro de la película? No, se reinventó la película, se hizo una película más de laboratorio, utilizando muchísima iconografía y material de archivo. Pero los entrevistados, la gente que aparece, es básicamente de Buenos Aires. Yo quería mostrar más que nada el pensamiento de la gente que estaba más cercana. Y sí hay una persona muy importante que es Adrián Moyano, él es de Río Negro, de Bariloche, es descendiente mapuche y escritor sobre la historia de la resistencia mapuche. Así que bueno, eso estuvo bueno porque es la parte, digamos, que te baja a la tierra. No solamente aparecen los investigadores, ni los antropólogos o historiadores, sino que aparece la carnadura realmente de lo que pasó con el genocidio a los pueblos originarios, que son los descendientes.
Seba, ¿cómo estás? Juan, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
En las otras películas nos ha mostrado, ¿no?, a los loncos, también su trajín, su lucha. Ahora estás mostrando, me parece a mí, un proceso y la muestra de un plan, ¿no? Porque la iconografía fue muy fuerte también para desarraigar también la historia de los ranqueles en la Patagonia y en el desierto. Pero pienso, también hay muchas estatuas en diferentes puntos del país, ¿no? Porque no solamente en la parte patagónica está eso.
No, por supuesto. Es pertinente la pregunta, Juan, porque aquí hay, en Jinetes de Roca se pone de manifiesto una vinculación. ¿Cuál es? Es la vinculación que une la campaña del desierto como exterminio a los pueblos originarios y los diferentes gobiernos que le sucedieron en el tiempo y que dominaron diferentes espacios en la Argentina, espacios temporales, como por ejemplo durante la década infame. La década infame se inaugura con un golpe de Estado a Yrigoyen en el año 1930, y los perpetradores de ese golpe, que luego siguieron durante una década, son los principales colaboradores de poner a la figura de Roca en un pedestal. ¿Cómo lo hicieron? Levantando monumentos. Y los monumentos más importantes y más icónicos que existen en Argentina sobre el general Roca se hicieron en esa época. Como por ejemplo el que está en Diagonal Sur, en Capital Federal, el de Bariloche, que también es muy conocido, y otros en Tucumán, en Santa Cruz. No solamente exaltaron la figura del general Roca, sino que, y Roca fue simplemente un brazo ejecutor de una ideología que lo antecedía. Mitre, Sarmiento, Alberdi, son todos los que aportan la base ideológica para el exterminio de los pueblos. Entonces, nosotros hacemos una vinculación desde aquel momento de la efectiva campaña y exterminio, el año 1930, con la dictadura de Uriburu, que reivindica la figura de Roca, y otra, la frutilla del postre, la última dictadura militar, en el 1979, plena dictadura militar, se festeja y se celebra a lo largo y ancho del país, especialmente en la Patagonia, los 100 años de la conquista del desierto. Todo eso llega hasta el día de hoy. Podemos vincularlo con cuestiones que suceden hoy. O sea que esta película no habla del pasado, habla de nosotros, habla de los argentinos, y habla de ahora. Otra cosa más, cuando yo publico el afiche de la película, que es Roca, el monumento de Roca, Roca monumentalizado, pero del mismo monumento sale sangre, oculta sangre, mucha gente que ha compartido y ha visto ese afiche empezó a tirar mensajes de odio, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que quiero decir, yo no me pongo en víctima para nada, lo que quiero decir es que hay una división todavía hoy en la Argentina acerca de este hecho histórico, y muchos que defienden a Roca y otros que no.
Mostraste preocupación en tus redes respecto de este discurso que hay de defensa. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a uno de los jóvenes Grobocopatel, creo que es Rosendo Grobocopatel, muy joven, un pibe que no debe tener 30 años, que es influencer, ¿no? Y que trabaja para el macrismo, concretamente para el... Bueno, sí, hoy ya no sé qué es eso, Juntos por el Cambio.
Para el grupo de su papá.
Claro. Y justamente presentan a Roca como un desarrollista, ¿no? En sus videitos. Está absolutamente fuerte la defensa de ese símbolo en este contexto del desarrollo, sí, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, no es casual que los movimientos de derecha estén tan fuertes en este momento, tan desembozados, ¿no? A mí me parece que es una cuestión que siempre existió, lo que pasa que hoy hay un corrimiento fuerte hacia la derecha, y obviamente las figuras que ellos reivindican son estas. Nosotros no negamos que el general Roca construyó la Argentina moderna. En absoluto lo negamos. Estamos completamente de acuerdo. Lo que estamos en absoluto desacuerdo es en qué Argentina construyó. Una Argentina para pocos. Una Argentina que se repartió la tierra miles y miles de hectáreas entre un grupo de la sociedad rural. Uh-huh. Y fíjate, algunos descendientes de aquel pequeño grupo de sociedad rural son los mismos que gobernaron durante muchos años la Argentina.
El abuelo de Martínez de Hoz.
Bueno, esa es la figura icónica, uh-huh. Pero tenés muchos más.
Sí, los dobles apellidos de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Donde millones de hectáreas fueron repartidas a Piacere justamente para resarcir a quienes habían colaborado en la campaña del desierto.
Más grave aún, se realizó una suscripción de bonos vendiendo tierras que no estaban aún conquistadas para financiar la misma campaña,
claro,
a precio vil. Pero no estamos hablando de 2.000, 3.000 hectáreas, estamos hablando de 250.000 hectáreas, sí, 400.000 hectáreas, extensiones vastísimas, uh-huh, que después sus propios descendientes se repartieron, pero quedó en la misma familia. Bueno, después habrá habido ventas, donaciones, todo lo que uno quiera. Pero eran provincias enteras en pocas manos. Entonces, ¿qué país es ese? Si pretendemos defender eso, no sé qué estamos viendo.
Seba, esto se va a presentar hoy en un festival internacional de cine. ¿Se va a poder ver dentro de poco en algún tipo de canal?
Sí, nosotros hicimos un preestreno que fue el 23 de marzo en la Biblioteca Nacional. Luego yo llevé, porque quería realmente ir al territorio, fui a Neuquén y presenté la película. Fue la segunda vez que la presenté y esta es la tercera en mi ciudad, acá en La Plata. Uh-huh. Yo lo tomo con mucha responsabilidad, es un estreno, para mí es como un estreno, pero el estreno oficial se va a dar unos meses más adelante. El estreno oficial, evidentemente, va a ser en salas, uh-huh, y en paralelo, muy probablemente, a través de la plataforma Cinear.
Cinear, bien, perfecto.
O sea que ahí se va a poder ver en cualquier punto del país.
¿Esto está financiado por el Inca?
Sí, son películas que yo presento mis proyectos al Inca, se van financiando de esa manera.
Bien. No, porque
muchos me han criticado. ¿Cuántos millones de pesos gastamos en bastardear la figura del general, de Don Julio?
Claro. Con la plata de los contribuyentes hacés estas cosas vos.
Con la nuestra.
Con la nuestra. Estás haciendo eso. Che, bueno, entonces dentro de poco lo vamos a poder ver porque acá hay un espacio Inca, quizás pueda venir en algún
seguramente
momento.
Seguramente vendrá a la sala, sí.
¿Qué te iba a decir? Y bueno, terminás la trilogía, esta es mi última pregunta. ¿Terminás la trilogía y qué pasa?
No, por supuesto que yo. A mí me sorprende este estreno con la cabeza en otra película. O sea, estas son las cuestiones que pasan cuando las películas duran 2 o 3 años de realización. Yo sigo pensando y haciendo nuevas producciones que tienen que ver con pueblos originarios. De hecho, bueno, por ahí lo sabés, Juan, pero lo cuento públicamente. Hemos estado filmando en La Pampa el año pasado, a través de la búsqueda de las rastrilladas indígenas, específicamente las que usaba el pueblo Ranquel, en La Pampa. Vamos seguramente a exhibir esta película en un par de años, porque todo tiene su tiempo. Pero a su vez estoy pensando y preproduciendo otra película que tiene que ver con el poblamiento temprano de aquí, de la frontera del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, y los estancieros. Es decir, no dejo de pensar, de producir y de aprender, porque también hay un aprendizaje bastante importante, no solamente en el hacer, sino en relacionarme con la gente que tiene cosas para decir, por supuesto.
Uh-huh.
Un lujo conversar con vos, Sebastián, otra vez aquí en la Radio Pública. Te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a quedar atentas, atentos a que se estrene aquí en La Pampa Jinetes de Roca.
Sería hermoso poder ir a La Pampa y disfrutar de una celebración importante como es exhibir una película que tiene que ver con nuestra historia y con nuestras raíces. Así que ojalá que se dé ese momento.
Ojalá que suceda, te esperamos. Abrazo.
Gracias.
Ahí conversábamos con Sebastián Díaz, él es director documentalista.